Son las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Hoy en COPE estamos realizando una radiografía del impacto que el encarecimiento de las hipotecas está teniendo en el mercado. La subida del Euribor, que roza ya el 4%, está llevando a los más jóvenes a optar por las de tipo fijo en detrimento de las variables. Susana Moneo.
Así es, una de cada tres personas en España entre 18 y 75 años tiene contratada una hipoteca y el 70% de ellas son a interés variable. Vienen de atrás, pero las fijas han ganado posiciones entre los menores de 35 años. Doblan a las variables. Cobraron protagonismo a partir de 2022, cuando comenzó a subir el Euribor. El 65% de los préstamos hipotecarios en febrero, según datos del INE, tenía tipo fijo, aunque se han encarecido notablemente y están comenzando a despegar las mixtas. Josep Bertran es profesor de Economía de la Universidad de Barcelona.
Yo ahora optaría por un tipo mixto. Asegurarme unos 5 o 10 años fijo. Y luego, de aquí de años, ya veremos. Bueno, durante 10 años elimino las posibilidades de riesgo de interés.
Y se observa un bajo porcentaje de moratorias en las hipotecas. Solo un 9% se han acogido al Código de Buenas Prácticas.
Begoña Auzkudun, número 3 en la lista de Bildu, a la alcaldía de Erguil, en Guipúzcoa. O Agustín Muiños, número 6 en la lista de la formación ALGA, a la alcaldía de Legutio, en Álava. Son dos de los 7 etarras condenados por asesinato que prometen renunciar a sus actas de concejal si en las elecciones del 28 de mayo fueran elegidos. La presencia de 44 etarras en esas listas de Bildu está centrando la campaña electoral, una situación que genera incomodidad en el PSOE, a pesar de los constantes pactos que ha alcanzado en el Congreso con Bildu. El último para, por ejemplo, sacar adelante la ley de vivienda. Ese malestar lo dejaba entrever esta mañana aquí en Herrera, en COPE, el presidente de la Junta de Extremadura y candidato a la reelección, el socialista Guillermo Fernández Vara.
La política ni la vida es un sí o un no. La vida está llena de matices.
¿Usted cree que el PSOE debe renunciar a gobernar Navarra con Bildu?
¿Por qué? ¿Para que gobierne quién? Esto lo que quiere decir es que solo puede gobernar en España la derecha, la que no necesita independentista porque ya tiene a Vox.
Pero esto le vuelvo a decir que se soluciona de una manera mucho más rápida. Yo no estoy a favor de que se pacte absolutamente nada con herederos de asesinos y con asesinos que van en listas. Y se acabó la discusión.
Yo no estoy a favor de que se pacte nada con asesinos.
Y la pandemia ha provocado que los alumnos españoles que cursan cuarto de primaria de 9 y 10 años de edad hayan empeorado en comprensión lectora. En el ranking internacional bajan 7 puntos y se sitúa casi un curso escolar por detrás de los de Inglaterra, Sefi García.
Nos quedamos en el puesto 21 de 57, a la par de Nueva Zelanda. Este informe realizado por la Asociación Internacional para la Evaluación del Rendimiento Educativo, el equivalente al PISA para primaria. Desde la CONCAPA consideran que los resultados son desastrosos, nos cuenta Pedro Caballero, el responsable.
Es una desgracia. Algo estamos haciendo mal, algo no estamos haciendo bien toda la comunidad educativa, y evidentemente esto es un verdadero problema que va a tener sus consecuencias no hoy, sino dentro de unos años, cuando toda la gente que está ahora mismo en esos cursos, pues empiecen a hacer las faltas y las carencias que tenemos en el mundo educativo.
Aunque el informe ha detectado que 2/3 de los países participantes han registrado un retroceso en la lectura con respecto a 2016, es fruto de la pandemia. Desde CONCAPA creen que la falta de consenso en las políticas educativas tiene mucho que ver con nuestros resultados.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y esta tarde conoceremos al primer finalista de la Champions, Bruno Casar.
A las 9 de la noche ponemos el primer billete en juego en tiempo de juego, cope.es y aplicaciones para esa final de Estambul en el derbi de la Madonina entre Inter y Milán. Renta de 2-0 en el partido de ida para los interistas. Los rosoneros recuperan para este partido de vuelta a su estrella Rafael Leao. Mañana pondremos punto y final a estas semifinales con el Manchester City y Real Madrid. Los de Ancelotti vuelan a esta hora a tierras inglesas, donde esta tarde se van a ejercitar por última vez con toda la plantilla disponible, incluido Camavinga, pese a ese esguince leve de rodilla que sufrió el pasado sábado. En baloncesto, todos los focos los ponemos ya en la Final Four de la Euroliga, donde este viernes tenemos clásico Real Madrid-Barça. Ambos equipos atienden hoy a los medios. Informa Pilar Casado, Chus Mateo va a tener las bajas por lesión de Deck, por sanción de Yabusel, y al 99% Poirier se va a perder toda la Final Four. Y en tenis, torneo de Roma, tenemos en vista a Novak Djokovic buscando los cuartos de final. Estamos en el segundo set, el primero 6-3 para el serbio ante Cameron Norrie, no antes de la a las 3 de la tarde. Va a buscar también los cuartos de final Paula Badosa.
Sigues en Herrera en COPE.
Son las 12 y 5, las 11 y 5 en Canarias. Estamos a martes, 16 de mayo, y ya sabes que en esta última hora de Herrera en COPE pues solemos meter muchas historias que quizá pues pasan desapercibidas, o porque no son muchos grandes titulares y sin embargo te pueden afectar, y de forma además seria. ¿Sabes qué es, por ejemplo, el spoofing, o el catfishing, o el grooming? Bueno, pues hemos salido a la calle a preguntar, y yo incluido, ni una sola persona nos ha sabido decir de qué estamos hablando.
Pues la verdad no conozco, no sé mucho de esas prácticas, pues son prácticas que no diferencio muy bien.
¿Eso qué es, un grupo de música?
Pues yo desconozco lo que son esos términos, la verdad, ghosting y lo otro que me has dicho, la verdad es que no sé a qué te refieres.
Esta es la primera vez en mi vida que escucho esa palabra.
No tengo ni idea de lo que es el spoofing, el catfishing o el phishing. Phishing es pesca.
Bueno, a mí me pasa lo mismo. Lo que es la terminología no la conozco. Aunque quizá, aunque no sepas qué son, puedes ser víctima en cualquier momento, si no lo has sido ya, del spoofing, del catfishing y del grooming. Son fraudes por internet, un tipo de delitos que han aumentado más de un 70% en el último año. Vamos a repasar durante los próximos minutos las 6 estafas online más habituales. Vamos a comenzar por el spoofing, que es una de las últimas técnicas utilizadas por los ciberdelincuentes. Pilar García Muñiz, ¿en qué consiste este engaño? Buenas tardes.
Hola, John, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Spoofing, que digo yo que ¿por qué no le ponemos nombres españoles?
También es verdad.
Spoofing, bueno. Catfishing, grooming, bueno, pues hay que tener cuidadito con todos. Aunque no nos aprendamos el nombre, por lo menos que nos suene, porque se trata de estafas. Vamos con la primera, el spoofing. Es una nueva modalidad de estafa telefónica de la que está alertando ya la Policía Nacional. Hasta el momento, bueno, pues el interlocutor solicitaba verbalmente a las víctimas la contraseña para acceder a su banca telefónica. Claro, esto te hace sospechar si te piden directamente la contraseña, ¿no? Sin embargo, en esta nueva variante, el ciberdelincuente advierte de que precisamente por motivos de seguridad no tienes que verbalizar esa clave y que la contraseña lo que tienes que hacer es marcarla en el teclado del teléfono. Sería algo muy parecido a esta llamada que hemos recreado.
¿Quién es?
Hola, buenos días. Le llamo de su compañía de gas. El motivo de la llamada es que hemos tenido un problema en la domiciliación de su pago y queremos solucionar este fallo. Necesitaríamos que nos teclee, por favor, las claves de su banca para solucionarlo.
Es que no me fío yo de aportar por aquí mis datos. He visto en internet que hay muchas estafas.
No, caballero, pero puede estar usted completamente tranquilo porque no me las tiene que decir, sino simplemente teclearlas, así que nadie las va a escuchar. Confíe en mí, es completamente seguro.
Ah, vale, ok, un segundo.
Bueno, pues ojito con esto, ¿eh? Porque en ese preciso instante, cuando estás marcando los números de tu contraseña bancaria, el estafador se hace a través de esas pulsaciones con tu clave secreta. Para hacer más creíble el engaño, suelen suplantar el número real de compañías energéticas, bancos o instituciones públicas.
Claro, esto hace que casi sea imposible detectar la estafa. Y es que si haces una comprobación rápida del teléfono del que te están llamando, pues te saldrá que es una de estas entidades. Te recuerdo que se llama spoofing y que es la última técnica de los ciberdelincuentes. Pero claro, vamos a repasar cómo protege de este y de otros 5 engaños a través de internet: el phishing, el catfishing, el grooming, el sexting y el scalting. A mí me parece que es cuando te apuntas a un gimnasio y se llaman así las cosas. Pero bueno, detrás, esto es serio, detrás de estos anglicismos hay ladrones y también, ojo, depredadores sexuales. Así que muy atentos porque os vamos a dar las claves para no caer en su trampa. Josep Albors es experto en seguridad informática y director de investigación y concienciación de ESET España. Josep, las nuevas técnicas de fraude online son, uno, cada vez más sofisticadas, y ejemplo de ello es lo que acabamos de escuchar, es el spoofing, claro. ¿Cómo descifran esa clave bancaria en este caso? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Bueno, realmente el spoofing aquí lo que hace mención es a lo que es la suplantación de la línea en la cual se comunican con la víctima. Es decir, la víctima cree que realmente está llamándole su banco, su compañía eléctrica o demás, porque el número que aparece es el de su compañía. La técnica que después utilizan para lo que es introducir las teclas, introducir las contraseñas, hay varios métodos, pero spoofing aquí en esta nota de prensa lo que está refiriéndose es concretamente a esta suplantación, que tú mirando ese número de teléfono no puedes discernir si se trata de uno legítimo o uno suplantado, porque es el mismo.
O sea, suplantan el número real de compañías energéticas, de bancos o de instituciones públicas.
Correcto. De hecho, es algo que llevan haciendo ya bastante tiempo, pero con los SMS.
Claro.
Sí, que muchas veces pasa con correos también, cuando te también dicen, ¿no?, que tienes, que es uno de los más frecuentes. Tienes un paquete y tal y cual, y dices, correos, pero si yo no tengo ningún paquete, ¿no?
Sí, el spoofing en correo electrónico es algo que se conoce desde hace años. Es en los últimos años cuando hemos visto este tipo de estafas proliferando en llamadas o mensajes de SMS, y que eso ha pillado a mucha gente desprevenida porque no estaban acostumbrados a este vector de ataque, y además al comprobar el número de teléfono ven que no solamente pertenece realmente a una entidad que les conoce, sino que incluso los SMS que reciben, en el caso de que se envíen así, están catalogados en su teléfono en la carpeta en la que se van colocando los SMS legítimos que envían su banco o su compañía de teléfonos.
Claro. Bueno, hay que decir que todas las compañías y todos los bancos te dicen que nunca hay que decir por teléfono ningún tipo de clave ni ningún tipo de cuenta.
Pero ya ves que privada, ni de forma oral ni tampoco escribiendo.
Ni por escrito, jamás. Uh-huh. Hay que presentarse en la oficina de turno y punto. Otro de los fraudes más habituales es el del phishing. Vamos a escuchar un testimonio y ahora conocemos, nos cuentas de qué se trata este engaño.
Llegó un mensaje a partir de ahí que decía: están intentando descargar su aplicación en Lloret del Mar o algo así, o sea, a 1000 kilómetros de aquí. Si no es usted, avise. Y él avisó, o sea, trató de llamar por teléfono, pero al mismo tiempo le mandó un mensaje diciendo ya, respondiendo, no soy yo. Un minuto después de mandar ese mensaje fue cuando llegó el cargo de 10.000 euros.
Madre mía. Claro, ¿qué hacemos con esto? Porque a Margarita y a su marido le robaron 10.000 euros que aún no habían todavía fechado y no han recuperado. Y solo respondieron a un mensaje de texto. ¿Qué es el phishing?
Bueno, el phishing es el término genérico con el cual denominamos a la suplantación de identidad. Puede ser un phishing de correo electrónico, puede ser un phishing de un mensaje enviado por SMS, puede ser un phishing telefónico, como hemos visto en el caso de las llamadas. Al final lo que tratan es de engañar al usuario para que o bien proporcione información, o ya sea de viva voz, o descargue una aplicación maliciosa, o introduzca sus datos, bancarios en este caso, en una web que está preparada para suplantar la identidad de su banco o cualquier otra empresa en la cual pues se le solicite pues información bancaria, tarjetas de crédito, etcétera.
Claro.
Bueno, claro, es que antes una de las claves, ¿no?, para detectar la estafa era que los correos o mensajes que recibíamos pues estaban mal redactados o tenían incluso hasta faltas de ortografía, pero ahora todo eso también ha cambiado y la culpa es de la inteligencia artificial. Me imagino que también se apoyan en ella para estafarnos, para engañarnos.
Es correcto, es una tendencia que estamos viendo en aumento, aunque antes de la aparición de estos modelos de lenguaje de inteligencia artificial ya habíamos visto algunos casos en los que los correos estaban bastante bien redactados y no podían ser identificados como maliciosos por las faltas de ortografía. El uso de inteligencia artificial lo que hace es que esto prolifere, eso hace que los delincuentes pues no se tengan que preocupar tanto porque ya hay un sistema que les genera estos correos creíbles y así pueden llegar a más víctimas.
Yo hay una cosa que suelo hacer y es cuando llego a algo y sospecho que es falso, directamente lo mando a borrar, lo mando a la papelera. No lo abro siquiera porque es verdad que puede incluso, aunque uno conteste de mala fe o cabreado porque sabes que es un timo, entrar en el juego.
Es posible que se use la inteligencia más que de nada, la ingeniería social, para conseguir engañar a la víctima, incluso entrar en ese juego y provocarle o incluso asustarle, como hemos visto muchas veces en correos que, por ejemplo, indican que has sido grabado viendo contenido para adultos en tu ordenador y que eso se va a servir como una extorsión. Eso no existe, o sea, no se han producido esas grabaciones, pero la gente por miedo cae. Y al final es algo que no debemos hacer, seguirles el juego y hacer como haces tú. Cualquier cosa que no estemos esperando recibir, venga de donde venga, a la papelera de reciclaje, y luego ya si quieres lo revisarás llamando por teléfono a tu banco o a quien haya querido contactar contigo.
Vamos ahora con otro tipo de fraude online, el catfishing, timo del amor. ¿Qué es y cómo actúan en este caso los estafadores?
No, el catfishing es muy sencillo. Básicamente consiste en crearse un perfil en una red social e ir buscando víctimas, engañándolas, pues haciendo creer que hay una relación sentimental o un interés en esa persona, y por supuesto detrás de ese perfil fraudulento pues se encuentran los estafadores. Es un proceso que suele ser bastante largo porque se tiene que ganar la confianza, hay que generar pues esa amistad, y después lo que se termina haciendo es pidiendo dinero pues para alguna, pues por ejemplo, un regalo, un viaje que se va a hacer para conocerse en persona, etcétera. Y es algo que viene utilizándose desde hace tiempo, pero que con los últimos años pues se ha venido mejorando, ya no solamente por la profesionalización, sino también por el uso de imágenes modificadas que hacen creer que has encontrado tu media naranja y así pues bajas la guardia.
De hecho, tenemos un fragmento, ¿verdad, Pilar? De un documental, uh-huh. Hay un documental al respecto. Uh-huh. Son 23 segundos que quiero que escuchen atentamente.
Cuando vi las fotos de Simon, tenía el tipo de apariencia que me gusta. Deslicé a la derecha.
Yo también lo conocí en Tinder. Su padre era un magnate de los diamantes. Aviones privados, cochazos.
Y entonces me preguntó, ¿querría ser mi novia?
Démosle a la derecha.
Pero la industria de los diamantes es un sector peligroso. Había ciertas amenazas. Ya no podía usar sus tarjetas. ¿Me podrías prestar $30,000?
Pues es el timador del Tinder que cuenta la historia real de un estadounidense que engañó a miles de mujeres. Un fraude que en España pues es cada vez también más habitual. ¿Cómo evitar, Josep, este timo del amor?
Claro, ahí tenemos que aplicar un poquito el sentido común y ver si algo es demasiado bonito, demasiado perfecto y lo hemos encontrado a través de este tipo de aplicaciones, por lo menos arquear una ceja y sospechar de que puede que haya algo turbio escondido detrás, que puede que no, pero bueno, yo en ese caso soy bastante precavido y siempre sospecho de este tipo de perfiles y eso pues ayuda a mantener por la guardia y siempre pues sobre todo desconfiar de algo que parezca demasiado bonito para ser verdad.
Y lo que siempre decimos, ¿no? No irías nunca a una cita con los ojos vendados y estarías todo el día con los ojos vendados. En algún momento te quitarías esa venda y descubrirías la realidad de lo que tienes delante. Lo malo es que en Internet no lo puedes hacer. Dejamos los delitos económicos y entramos en un terreno más delicado, que es el acoso a menores en Internet. Escuchemos.
Súbela, por favor. La cámara, no te veo bien.
No parece que tengas 16 años.
Eso es porque todavía no me conoces. Levántate la camiseta. Lo que más me dolería es que te llevaras una impresión equivocada de mí.
Dijiste que no me tocarías.
Deja mal cuerpo, ¿eh? Escuchar este fragmento de la película española La Desconocida, que por cierto se va a estrenar el próximo mes de junio y que cuenta un caso de grooming, que es un engaño. Exactamente, ¿qué es el grooming?
El grooming es el acoso por parte de un adulto a un menor. Es algo que, por desgracia, llevamos viendo en España y en otros países desde hace varios años, con casos que seguramente habréis comentado en medios de comunicación, que dejan muy mal cuerpo y que pues fuerzas y cuerpos policiales están actuando de forma constante, pero que es algo que como sociedad tenemos que ayudar a superar a los menores para que puedan, primero, decir que están sufriendo este tipo de acoso y, segundo, actuar en consecuencia para que podamos protegerlos.
Tengo yo aquí un dato que, según Save the Children, este acoso, este grooming, lo sufren 1 de cada 5 menores en Internet. Es que estamos hablando de unas cifras escalofriantes.
Bueno. Es un dato que incluso en algunas ocasiones se podía quedar hasta corto. Nosotros, por ejemplo, junto con otras personas y organizaciones, llevamos años colaborando en colegios y viendo y tratando este tipo de temas y vemos que los casos han ido en aumento pues de 10 años ahora y sobre todo con la proliferación de redes sociales y el mal uso que se hace de las tecnologías por parte de algunos menores, pues es una desgracia que tengamos que ahora mismo estar hablando de este tema.
Pues Josep Albors, yo creo que Pilar y yo nos encantaría hablar otro día del stalking, que es subir todo sí. A las redes sin cabeza.
Es que
hay
tantos nombres, tantos timos, claro, tantas estafas que...
El sexting, bueno, pues lo haremos otro día. Josep Albors, experto en seguridad informática y director de investigación y concienciación de SET España. Gracias por la interesante charla y por abrirnos los ojos a un mundo que está tan cerca y que es tan peligroso. Gracias y un abrazo.
Gracias, Josep.
Un abrazo, gracias.
Y ahora... ¿Ya sabes que llega? Llega, claro, tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
Estar informado. De lunes a viernes, el deporte se vive en el partidazo de COPE. Desde las 11:30 de la noche con Juanma Castaño.
Está Miguelito al lado de Dani Carvajal en la puerta del vestuario del Real Madrid.
Daba la sensación, Dani, al principio, que estabais esperando al City y que luego ya os estirabais. ¿Ese era el plan del entrador?
No era el plan, pero yo creo que era así un poco pues en respeto, ¿no?
Después
no
de este 1-1, ¿cómo veis ahora la eliminatoria?
Yo la veo 65-35 para el City.
Y como dice Paco, la ventaja la tiene el City.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche. La mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el partidazo de COPE con Juanma Castaño, el número uno del deporte.
Cuando tu hijo pincha la rueda de tu coche suena así. Y cuando tu hijo pincha en el salón de tu casa, así. Si juntas tus seguros de coche y hogar, además de un ahorro garantizado, te incluimos la cobertura de neumáticos y un manitas para el hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Bueno, como quien no quiere la cosa. Llegamos a las 12:20, 11:20 en Canarias.
Y ahora seguimos contando todo lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Terminadas las fiestas de San Isidro, toca volver a la normalidad y hacer balance de estas fechas, de estas fiestas para la economía madrileña. Por cómo han estado las calles de Madrid estos días, todo indica que el resultado puede ser muy positivo a la espera, ya eso sí, de los datos oficiales. Mónica Álvarez.
Pues sí, hola John, te recuerdo que Hostelería de Madrid estimaba unos días antes de empezar esas fiestas vender 500.000 de consumiciones al día. Así que yo creo que se han superado o por lo menos tienen que estar más o menos en esas cifras que ellos decían. Más allá de la restauración, John, han sido unas fiestas en las que los madrileños han querido participar más que nunca de ellas, llevando por ejemplo los trajes de chulapo y chulapa o al menos algún complemento, como las chicas un clavel en el pelo, y la parpusa en el caso de los chicos. Enseguida vamos a comprobar si se ha notado en la caja de los comercios, sobre todo en los comercios del centro de la capital.
Bueno, pues antes de nada vamos a ir al tráfico a ver cómo están las cosas en este día y a esta hora en las carreteras y calles de Madrid. En DGT, Patricia Arriaga, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, John. Pues situación ya muy tranquila en la red de carreteras de la comunidad. Tan solo registramos leves dificultades en la entrada a la capital por la Autovía del Sur, la A4, a su paso por Aranjuez por obras de mejora en la calzada, pero en el resto de vías, incluyendo la M40 y M50, se circula con normalidad.
Muchas gracias, Patricia. Mira, ahora te voy a hablar de otro tipo de atasco, el de la economía doméstica y el cómo salir de ese agujero. En el día a día, Mónica, no es fácil, ¿eh?
Sí, y bueno, lo hablamos aquí con mucha frecuencia, ¿verdad, John? Que ese día a día está ahogando a muchas familias que no saben cómo llegar a fin de mes. Afortunadamente, existen profesionales como Deudafix, un despacho que cada día ayuda legalmente a muchas personas a sanear su economía poniendo fin a las deudas.
Sandra López es directora de asesoría de Deudafix y amiga del programa. Sandra, ¿qué ayuda brindáis a estas personas? Vamos a recordarlo.
Hola, buenos días. Pues nuestra labor es ayudar a quienes tienen deudas y les cuesta abonar el total de las cuotas que las entidades bancarias exigen cada mes. Y lo que hacemos es, pues, o bien cancelarlas del todo o bien hacer un plan de pago que sea asequible para la persona que pueda pagarlo. Y es que la ley ampara a las personas físicas asalariadas y a los autónomos a eliminar sus deudas para tener una economía saneada, paralizando los embargos, las ejecuciones, congelando toda la deuda para evitar que crezca desde el comienzo del proceso. Nuestro primer paso siempre va a ser hacer un asesoramiento 100% gratuito de la mano de uno de nuestros expertos, que no solo brindará la solución más adecuada según el caso particular que tengamos, sino que también resolverá cada duda y explicará cada paso en detalle de este proceso.
Uh-huh. Oye, Sandra, ¿y de todos los casos que habéis llevado, destacarías alguno en particular?
Pues bueno, cada persona es diferente y tiene distintas necesidades, por lo que es difícil no destacar uno en particular, pero sí tenemos casos de personas que, habiendo perdido su casa, nos llaman porque tienen que seguir pagando la hipoteca de una casa que ya no existe, que ya no pueden disfrutar, así como personas que llevan sus deudas en el más absoluto secretismo y están siendo acosadas a llamadas por las entidades y al final tienen situaciones de ansiedad que es insostenible. En cualquier caso, he tenido la gran suerte de acompañarlos durante el proceso. Les prometimos que les cambiaríamos su vida y que sus deudas iban a ser canceladas y hemos tenido el orgullo de cumplir con nuestra promesa en cada caso y ver cómo realmente pues pueden respirar de nuevo sin estas llamadas de acoso, sin ficheros y sin deudas.
Bueno, ¿y cómo podemos contactaros?
Pues nuestro horario de atención es súper amplio. Estamos abiertos desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche para un estudio gratuito en nuestro teléfono 621-199-977 o en el 919-492-222. Por supuesto, también en nuestra página web www.deudafix.es.
Pues muchas gracias, Sandra López, directora de asesoría de Deudafix. Gracias y un abrazo.
Muchas gracias a vosotros. Un abrazo.
Y ahora vamos a seguir con la resaca económica de San Isidro.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Madrid lo tiene todo y también los mejores alimentos. Hasta el 28 de mayo, vigésima campaña de productos madrileños en Alcampo.
Ven a descubrir 234 productos procedentes de 43 empresas de ASEACAM, la asociación empresarial que apoya a las industrias alimentarias de la Comunidad de Madrid y al comercio madrileño.
Te esperamos en Alcampo.
Y en alcampo.es.
El 31 de mayo vuelve la mejor ópera de Rossini al Teatro Real con Il Turco in Italia, en la que el director de escena Logan Pelly nos transportará al universo de las fotonovelas italianas de los 60. Una divertida producción con grandes cantantes como Lisette Oropesa, Sabina Puertolas, Sara Blanche, Alex Espósito. Compra tus entradas desde 17 euros en teatroreal.es.
¡Vendido!
¡Vendido!
¡Vendido! Vuelven las meriendas de Eduardo Molet, persona de confianza.
Te invito a merendar y te explico cómo puedes vender tu casa y seguir viviendo en ella para siempre.
Merienda con Eduardo todos los jueves a las 5 en Fernando el Católico 19.
Soy Eduardo Molet, 658-60-60-60.
Oye, David, que esta cuña del gran asador Lecanda no la voy a hacer yo. Hazla tú, que para eso eres el dueño.
Voy. Hola, soy David Lecanda y os invito a visitar mi nuevo restaurante. Restaurante, el gran asador Lecanda, en la Gasca 46. Os va a encantar.
Me han dicho que el gran asador Lecanda de la Gasca 46 va a ser el mejor asador de Madrid.
No será por el anuncio.
¿Has recuperado los gastos de constitución de tu hipoteca? Es el momento. Según la nueva resolución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, puedes recuperar la comisión de apertura del préstamo. Consulta con Bachofer Abogados, expertos en derecho bancario. Llama ahora al 91-399-0062, 91-399-0062 y bachoferabogados.com.
Oye, me llamó la vecina y me dijo que papá se había caído.
¿Y cómo está? ¿Le ha pasado algo?
No, no fue nada grave, pero creo que lo mejor sería que alguien lo acompañe cuando sale a pasear y lo ayude en casa.
Sí, hablemoslo con él. Es la mejor decisión.
KIDA, atención domiciliaria de calidad. Llámanos al 91-903-5555 o visita KIDA.es. KIDA se escribe con Q.
Llega la Revolu Plus a Ocasión Plus. Descuento de hasta un 30% en más de 8.000 coches. Aprovecha esta oportunidad única. Hasta el 21 de mayo. Ocasión Plus. 15 centros en Madrid. Nuevas tiendas en Fuenlabrada, Arganda y Torrejón. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados y domingos.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Hoy de negro y te preguntas el porqué.
San Isidro se ha saldado con 25 toneladas de residuos, 176 asistencias sanitarias, la mayoría de carácter leve, sin prácticamente incidentes, Mónica.
Sí, según el alcalde, nos hemos portado de manera cívica y en paz, así que fenomenal. Nos hemos portado muy bien, Johnny, también hemos consumido mucho. Uh-huh. Comprobándolo está Ramón García Pelegrín, que se ha ido, lleva toda la mañana dándose una vuelta por la zona de la Plaza Mayor y aledaños. Buenas sensaciones, imaginamos, entre los comerciantes. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Johnny y Mónica. La verdad es que sí, muy buenas sensaciones en lo que es la venta de todo, en la mercadotecnia alrededor de San Isidro, tanto los vestidos, los claveles, las parpusas. Hemos estado, por ejemplo, en Casa Justas, que es un clásico, lleva 140 años vendiendo todo tipo de sombreros y de gorros en la Plaza Mayor, y su encargada Virginia nos dice que ha ido todo de maravilla.
Pues ha sido una locura, por lo visto. Yo no he estado, pero vamos, que ha sido una locura y que se han vendido como si las regaláramos, ¿no? Como los churros, ¿no? Que se dice, pues igual, las hemos vendido como churros, así que contentos.
Parpusas como churros a 19,50 euros cada parpusa, pero dice que está hecha en España y que es de una gran calidad. Y nos dice Virginia también cuál es el tipo de público que pide este artículo.
Se mezcla un poco todo, porque hay mucha gente que cuando te pregunta y vengo por algo típico de aquí, se las lleva casi como souvenir, internacionales me refiero. Y sí se ha notado que sí, madrileño o nacional que viene a las fiestas de Madrid. O sea, el cliente que lo ha comprado es porque lo ha disfrutado para ellos.
Pues se nota la alegría también en el bolsillo, aparte de la fiesta durante todo este San Isidro, y los comerciantes están contentos porque la facturación ha sido alta.
Pues como nos alegramos, yo me he puesto un clavel estos días.
Pues mira.
Mira, un clavel y estupendo.
A Ramón García Pelegrín, yo ya tengo parpusa, pero le pegaría una parpusa. Total. o alguno de los sombreros que tienen ahí en Casa Justas, que son preciosos, esto hay que decirlo, ¿eh?
Sí.
Por eso digo. Bueno, pues ya lo sabes, nosotros contándote aquí que las fiestas de San Isidro han dejado un buen sabor de boca y unas buenas sensaciones entre los comerciantes y también entre el vecindario, que bueno, dentro de lo que cabe ha habido menos problemas y menos residuos, que también es de agradecer. Ahora, Moni, te voy a contar una historia. Tú que eres corredor, además, no has llegado a hacer maratones, pero has hecho grandes carreras.
Sí.
Pues te voy a contar una de dos amigos que te va a emocionar.
Venga, te escucho.
Me verás.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Son las 12:30, las 11:30 en Canarias. Estás en Herrera en COPE, ya lo sabes. Media hora por delante hasta que lleguen los compañeros de mediodía para contarnos historias de España y del mundo. Hablando de historias, a esta hora ya sabes que siempre te contamos una. La familia te toca, los amigos eligen. Es una máxima cargada de significado porque quienes tenemos una familia, tenemos esa suerte, una familia unida y que camina junta, sabemos que por desgracia no siempre es así. Por eso a veces la tribu, que suma a la relación sanguínea el entorno, suele ser la verdadera familia. Por eso un amigo puede hacer cosas que nadie más ha hecho contigo. Kevin Sinfield es un conocido exjugador y entrenador de rugby en el Reino Unido. Es conocido a nivel mundial. El pasado domingo participó en la maratón de Leeds junto a otras 12.000 personas. Pero no corrió solo. Lo hizo empujando durante los 42,2 kilómetros la silla de ruedas de su excompañero de equipo, Rob Barrow, diagnosticado de ELA en 2019. Compartieron camiseta en el Leeds Rhinos y en la selección nacional, o sea que fíjate, se conocen de toda la vida. Y por eso no dudó en compartir con él la maratón. Tardaron 4 horas, 21 minutos y 54 segundos. Pero lo más impactante llegó al final. En los últimos metros, Kevin se paró, cogió en brazos a su amigo Rob y cruzaron juntos la línea de meta. La mujer de Barrow también terminó la maratón para apoyar la causa de su marido, pero ese gesto la emocionó tanto que casi se rompe más que a lo largo de la carrera. Y es que no es para menos. De hecho, todos los presentes en la meta, y después los que lo vieron por la televisión, sintieron lo mismo. Fue un gesto natural, no pensado, pero sí sentido, porque es el que hace que un amigo te apoye y ayude a su amigo por encima de todo. Lo que me lleva al principio, las mejores tribus son aquellas en las que los amigos también son familia. Hemos arrancado esta hora hablando del problema que puede haber, de los timos que puede haber en Internet. Y claro, es que no sabemos mucho sobre las nuevas tecnologías, salvo los que son expertos. Los nativos de Internet, las nuevas generaciones, sí saben cosas y aún así cometen errores. Pero ¿qué podemos decir de los que no somos nativos de Internet, que nos hemos ido incorporando? Y aún más, ¿qué pueden decir las personas que jamás utilizan en su día a día el ordenador o el móvil si no es para llamar por teléfono? La llegada de Internet y las redes sociales han supuesto un cambio radical en la sociedad. Seguramente recuerdes cuando, no sé, pues buscabas algún teléfono en las páginas blancas, en las páginas donde encontrabas aquel teléfono al que querías llamar, o esperabas tu turno para poder hacerlo en una cabina de teléfono, o te ibas a una ciudad desconocida en el coche utilizando únicamente el mapa de carretera y preguntando por la ventanilla, oiga, ¿por aquí se va para allá? Bueno, pues cómo pasa el tiempo, ¿eh? Seamos sinceros, Internet tiene sus cosas malas, lo hemos escuchado al principio, pero también cosas buenas. Son varias las nuevas profesiones precisamente y el nuevo entretenimiento que se ha creado solo y exclusivamente gracias a este sistema, el digital. Ahora con tan solo deslizar tu dedo puedes acceder a todo tipo de información. Pero ¿y si te digo que nuestro siguiente invitado te ayuda a través de las redes sociales a cómo calcular el ingreso mínimo vital o a cómo rellenar el simulador de la declaración de la renta en solo vídeos de un minuto?
¿Cómo conseguir una copia de tu contrato laboral de forma online? Se acerca la fecha para que presentes la declaración de la renta, pero mientras tanto te voy a enseñar una herramienta para que puedas adelantarte y poder saber si te saldrá a pagar o a devolver.
Su nombre es José Alberto Cruz y en TikTok se llama, todo junto, José Alberto X Ruz, José Alberto X Ruz. Es graduado en comunicación y concejal en un ayuntamiento, en el de Chiclana de la Frontera, en Cádiz. Bueno, pues con solo 30 años se ha convertido en el mejor educador digital de España en la categoría de concienciación social en el Congreso Educon, del que vamos a hablar ahora mismo. y casi mejor que nos lo diga él. José Alberto Cruz, ¿qué es este congreso? ¿En qué consiste y por qué este reconocimiento? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Bueno, me ha encantado la forma de introducirlo, lo has indicado muy bien, porque Internet pues tiene muchas cosas buenas y malas, porque es una herramienta, y como herramienta pues cada uno somos en parte responsables, ¿no?, del uso que le damos. Y en particular pues este congreso Educon pues es una oportunidad que se celebraba en el año pasado en Valencia, en la Comunidad Valenciana, y aglutinaba a los creadores de contenido que se centraban particularmente en crear contenido para ayudar o para informar o generar valor, ¿no?, de no solamente a nivel lúdico, sino a nivel formativo al resto de usuarios y usuarias. Creo que es una parte muy importante de Internet, porque la mayor parte de esas ocasiones hay mucha voluntariedad, hay muchas personas que quieren invertir su tiempo personal y sobre todo para ayudar a la gente. Así que más que el premio, lo que me llevé de aquella ocasión fue la oportunidad de compartir la experiencia con muchas otras personas que hacían esta tarea y que me alegré muchísimo de conocer.
¿Qué tipo de perfil tiene la gente que acude a ver tus vídeos de TikTok y que te preguntan cosas de tecnología y de cómo hacer la vida más fácil a través de la tecnología?
Pues particularmente, como en el canal lo que subo son contenidos relativos a trámites y gestiones con la administración pública, para facilitar, ya sabemos que la burocracia a veces es un poco engorrosa, tiene una dificultad añadida y además no todo el mundo tiene el mismo conocimiento de lo digital. Me parece importante poder utilizar las redes sociales para facilitarle la vida a la gente en su día a día, porque al fin y al cabo los trámites no es algo que hagamos por gusto o que sea algo opcional, sino que lo tenemos que hacer de manera obligatoria, y si alguien te puede facilitar o allanar el camino, es muy interesante. Así que la mayor parte del público en estos momentos se encuentra entre los 25 y 35 años, pero hay de todas las edades, porque a lo largo de la vida, dependiendo de en qué momento nos encontremos, pues si eres un adolescente seguramente tengas que enfrentarte a la solicitud de una beca. En el caso de que ya tengas, sea un joven, pero estés en tus primeros trabajos, necesites saber más sobre lo que estás cotizando, a realizar la declaración de la renta, los primeros borradores. Luego ya, conforme vas subiendo en edad, los trámites más consultados tienen relación pues con la referencia catastral de la vivienda o con ya trámites un poco más avanzados, ¿no?, relativos pues al pago de tasas de todo tipo, ¿no?, de circulación, del hogar. Y yo creo que al final todo tiene un nexo en común, que es el realizar trámites de una forma mucho más sencilla. Afortunadamente, lo digital ha avanzado mucho a raíz de la pandemia, pero no nos podemos olvidar de que a la vez que avanza la tecnología, debemos de tener esa labor pedagógica para ayudar a la gente y hacerlo todos entre todos, ¿no?, porque es muy importante para no dejar a nadie atrás.
Claro. Hay algo que, porque claro, he comentado al principio que tú también eres concejal, un concejal joven además. Lo digo porque me imagino que muchas veces incluso, y lo acabas de comentar, uno tiene la sensación, cuando además está trabajando en cerca de la administración o con la administración, ese empeño por utilizar expresiones, palabras, como llamo yo, de 5 céntimos, que si nos dieran 1 céntimo por cada una de ellas, que es innecesaria, nos haríamos millonarios. Y son palabras que edulcoran las cosas, que disfrazan las cosas, y que en vez de decirlo claro, pongo un ejemplo. Vamos a poner en valor el área recreativa infantil, en vez de decir vamos a poner columpios en el parque. Entonces, ese empeño que tenemos por utilizar esas cosas también pasa en la administración cuando tienes que intentar rellenar algo. Y esto, supongo yo, que será una de las cosas que tú ayudas más a la gente.
Es muy importante, creo que lo has definido muy bien, es muy importante de utilizar un lenguaje apto para todo el mundo, de que cualquier persona tenga la formación que tengan, puedan entenderlo, porque la administración es para todos. No es únicamente para una parte de la población. Entonces, hay que intentar facilitar y allanar mucho ese camino de entendimiento, que además es una labor que se debe enseñar casi desde pequeño, ¿no? Es muy importante de saber adaptar el lenguaje, los discursos en cualquier tipo de trabajo, ya sea un empleo de cara al público, o sea de la administración o de lo privado. Es muy importante empatizar, y yo creo que la empatía es lo que nos va a permitir en cualquier empleo, en cualquier trabajo, llegar mucho mejor a la gente, ya sea a nivel de marketing para las empresas, a nivel de ayuda lo social para las administraciones, o simplemente porque debemos empatizar. Al fin y al cabo, la sociedad avanza de esa manera, ¿no? Y empatizar te va a permitir saber cómo debes utilizar un lenguaje en función del contexto en el que te encuentres. Y no es lo mismo, está claro, estar hablando técnicamente en una reunión de seguridad de un ayuntamiento para llevar a cabo un plan de seguridad de un evento, a explicarle luego eso a la ciudadanía que quiere entenderlo, que tiene ya de por sí. Estamos siempre, sobre todo, y ustedes lo sabéis mejor que nadie, la información, el querer que la gente no se quede únicamente en el titular de la noticia, sino que entre en la noticia, la lea, la comprenda, y esa labor periodística que hacéis desde los medios de comunicación es muy importante. Pues eso también se debe llevar a cabo en nuestro día a día, también desde las administraciones. Y creo que en las redes sociales, en este caso, puede desempeñar ese papel como herramienta. Pues siempre los responsables del uso que le damos a esas herramientas en Internet es de cada uno de nosotros. Y esa es la clave.
Para terminar, hemos hablado de la parte tecnológica, de la parte de ayudas, de las cosas que hace José Alberto, que le ha proporcionado precisamente ser considerado el campeón o el mejor educador digital de España en la categoría de concienciación social en el Congreso Educon, celebrado recientemente. Pero, por último, y antes de terminar, que me queda un minutito, ¿cómo se sobrelleva una campaña electoral que no tiene ni principio ni fin siendo concejal? Lo digo porque es que a todas horas habrá alguien diciendo aquello de que hay de lo mío, arréglame la acera, hazme no sé cuál, hazme no sé cuántos, habla con el alcalde.
Bueno, es muy importante de que siempre, no, ya sea dentro y fuera de una campaña, la evaluación es continua, ¿no? Como en el instituto, en los colegios, la evaluación debe ser continua. Entonces, esa petición que hace la gente a mí me ayuda mucho a crear los siguientes contenidos. De hecho, porque cuando alguien llega y te pregunta alguna duda sobre la administración local, pero puede ser que no sea de lo local, puede ser que sea de otras administraciones regionales, nacionales, también debemos cumplir ese papel para ayudarle, ¿no? Yo creo que al final eso se sobrelleva de una manera bonita, porque aprendemos todos de todo, nosotros también aprendemos, y espero que siga siendo así. Ahora, de hecho, pues hay un congreso nuevo, que además aprovecho la oportunidad porque me enteraba en estos días, he sido finalista en otro congreso, en los premios anuales de contenido online, que es el segundo año que se celebra, y ahora vamos a celebrar en junio esa gala final, así que tendré una segunda oportunidad para poder compartir estas experiencias con más gente, y agradezco mucho que se celebren en España este tipo de congresos.
Pues José Alberto Cruz, graduado en comunicación y concejal en el Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera en Cádiz, que ha sido considerado el mejor educador digital de España en la categoría de concienciación social. Gracias, un Alberto, iba a decir un abrazo y que vaya bonito, José Alberto.
Un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias a ustedes.
Cristina Platero.
¿Qué tal?
Estamos rodeados de serpientes.
Ay, mira, no me hables. No las aguanto, me dan miedo. Ay, es lo único que odio en esta vida.
Pues te digo una cosa, ¿eh? Muchos oyentes han llamado porque era el tema de los fósforos de hoy, y sorpresa, sabemos sorpresas.
Lo sé. Pero mira, Raquel, de Valencia, tenía una como la de tu sobrino y de repente...
Yo, por el tema de las serpientes, yo hace muchos años tuve una, como el sobrino de Uriarte, una de los maizales, de Dafe Gutata, creo que se llamaba. Y la tenía en un terrario con su bombilla, su calor, y bueno, un día la serpiente desaparece, yo voy buscando a la serpiente, ¿y dónde está la serpiente? ¿Y dónde está la serpiente? La serpiente no aparecía.
Ay, la serpiente.
Yo digo, madre mía, como se haya escapado por la escalera, le salga algún vecino. Y nada, la serpiente no aparecía. Y al cabo del tiempo, y aquí huele mal. Total, que empiezo a rebuscar y se había metido lo que es en el portabombillas donde lo tenía yo en el terrario, el portabombillas para darle el calorcito, pues allí se había metido y se había quedado chamuscadita la pobre.
buscando el calor.
Madre mía.
Se quedó.
Bueno, sí, sí, se, y se ponen detrás de los paneles y de cosas, de lugares donde no imaginas que pueda llegar a entrar. Sí, sí, sorprende,
no pienso mirar ningún panel. Y a ver, José María, ¿qué es de los míos? Miedo no. Lo siguiente le tiene a estos animalillos, por decir algo.
Pues mi experiencia, yo tengo fobia, le tengo pánico a las serpientes. Les tengo miedo incluso viéndolas en la televisión. Estuve en Venezuela y las he visto pasar delante de mí, anacondas de tamaño mediano, y es escalofriante. Yo me quedo paralizado. Se reían de mí los venezolanos porque estaban acostumbrados a verlas, pero para mí fue terrorífico.
Terrorífico, para mí sería lo mismo.
Una anaconda son palabras mayores, ¿eh?
Sí,
tremendo,
sí.
Tremendo,
por
tremendo.
Eso. Y mira, Carmen de Mérida. Ay, por favor, que hoy, en fin.
Vaya por regamita que me estáis dando hoy con esto de la serpiente. Esto es imposible.
¿Imposible? Yo he estado un poco así esta mañana, ¿eh? A ver.
Dime.
Antonio, de Alicante.
Antonio.
Un safari. A ver, que nos lo cuenten.
No me gustan las serpientes. En un safari a Kenia me picó una bamba negra y después de 3 horas con la fiebre muy alta, vomitando y sacudidos en la piel, finalmente la serpiente murió.
¡Ah! ¡Ay, madre mía! Ay,
¡madre mía!
Ya me extraña a mí que una bamba negra, porque eso es letal, vamos, o sea...
Sí, sí.
Directamente te pica y ya estás en otro barrio, o sea que, en fin.
Mira, Mercedes, su padre siempre le dio un consejo. Cuando veas una culebra, no te muevas. Su hija va por tomates y de repente...
Y al ir al invernadero estaba cogiendo tomate y siente una cosa por el pie. Y cuando mira, ve que una culebra negra, gorda, le está pasando por encima del pie. Y ella se acordó de lo que yo siempre le decía, no os mováis cuando veáis una culebra. La pobre lo pasó muy mal, esperó a que pasara la culebra de su pie. Echó a correr la pobre, a llegar a casa llorando, toda nerviosa. Se asustó muchísimo. Y yo tengo esa cosa de, por decirle yo, que no se moviera, pero una cosa es verla cerca, otra cosa es verla encima de tu pie. Mi pobre hija, qué mal lo pasó. Era adolescente de aquella, ahora ya es un poco más mayor. Muchas gracias por el bendito programa que hacéis en la gran cadena COPE.
Pues muchas gracias a usted. Vamos a recordar el número de teléfono para que nos llamen.
Venga, 699-13-14.
Bueno, si eres de los que se toma el café con leche con sacarina, no es mi caso, yo lo tomo solo, pero bueno, tú atento, porque la OMS, dice Pilar García Muñiz, que bueno, los edulcorantes, ya lo imaginábamos, no son.
No son, tú solo, ¿no? Dices que lo tomas.
Yo solo,
hombre,
café con leche solo.
Que para eso eres de Bilbao, ¿no?
O sea, solo quiero decir, solo con leche, pero sin azúcar.
Ah, con leche, pero sin azúcar. Yo lo tomo solo, sin azúcar, sin edulcorantes, sin nada, pero solo, no con leche. Bueno, que no son buenos los edulcorantes. Que pensábamos que antes nos habían vendido que sí, que eran mejor que el azúcar refinado, pero ahora resulta que no. Y lanza una advertencia a la Organización Mundial de la Salud, que dice que no son beneficiosos para controlar nuestro peso, ni tampoco son buenos para la salud en el caso de que los tomemos durante mucho tiempo, porque pueden causar diabetes tipo 2 y además enfermedades cardiovasculares. Y es lo que te digo, es que los edulcorantes no solamente están presentes en el café, es que tú te pones a mirar la lista de los ingredientes del embutido, del tomate frito que a veces compramos, y muchos, los refrescos, muchos tienen edulcorantes. ¿En qué quedamos? ¿Son buenos? ¿Son regulares? ¿Son malos? Pues se lo vamos a preguntar a una endocrina, la doctora Ángela Martín Palmero, enseguida, en unos minutos, aquí en Mediodía.
Ya mismo.
Herrera en COPE.
Estar informado.
En mayo, nuestro Clint Eastwood cumple años.
Premio.
Y lo queremos celebrar.
Abre la boca.
A lo grande.
Lástima que no me quede tiempo para afeitarte. Bla, bla, bla.
Con el más fuerte. Con el más sucio. Con el mejor.
Se puede ser mejor aún.
Ruta suicida en La cuerda floja y Harry el fuerte.
Sí, nos hemos divertido.
Feliz cumpleaños, Clint Eastwood. El sábado y domingo por la noche en 13.
Dos cositas. La primera, un motero llega donde nadie más llega. La segunda, un mutuero siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
1:10, 12:10 en Canarias, ahora su COPE más próxima y a la 1 seguimos en Mediodía COPE con todo lo que le interesa.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Ya son 3.346 los ciudadanos ucranianos que están empadronados en Madrid capital. Uno de ellos es Mijailo, porque la guerra en Ucrania le pilló a punto de empezar la universidad, algo que ha podido, fíjate, conseguir aquí en Madrid. Enseguida te voy a desvelar cómo, pero antes te cuento que mañana se celebra el Día Mundial de la Hipertensión. Mónica Álvarez.
Sí, Johnny, según la OMS es la primera causa de muerte en el mundo y apenas uno de cada cinco adultos hipertensos tiene controlado el problema.
La doctora Cristina Sánchez Enrique es cardióloga del Instituto Cardiovascular Vitas en el Hospital Universitario Vitas Madrid La Milagrosa. Doctora, la hipertensión es una enfermedad que debe preocuparnos. Buenas tardes.
Buenas tardes, así es. La hipertensión es una enfermedad que es invisible y que apenas da síntomas, pero que si no la detectamos a tiempo puede tener graves consecuencias, como enfermedades como infartos, ictus, enfermedad renal o incluso demencia. En España hay 14 millones de hipertensos y muchos de ellos, mientras nos escuchan, no son conscientes de ello. Así es que es muy importante hacer mediciones regulares con el médico o en la farmacia.
Uh-huh. Y doctora, ¿podemos evitar alimentos para prevenir o controlar la hipertensión?
Por supuesto, hay que controlar la dieta. En líneas generales hay que mantener el salero lejos de la mesa y no consumir de manera excesiva alimentos procesados como pueden ser salsas, conservas, quesos, carnes o pescados curados o salados. Y es recomendable también evitar grandes cantidades de té, café y de bebidas estimulantes.
Como dice Arguiñano, poco de todo, mucho de nada, que es una cosa fundamental. Pero con todas estas restricciones, ¿qué podemos hacer?
Muy bien, pues por supuesto debemos perseguir una dieta equilibrada que contenga alimentos como legumbres, frutas, verduras, pescado, cereales integrales, aceite de oliva y frutos secos. La dieta mediterránea es un muy buen ejemplo de esto, es nuestra dieta de referencia, ya que tiene estos alimentos y además ha demostrado reducir la mortalidad. Y por supuesto es imprescindible fomentar la actividad física regular, caminando, nadando, corriendo o montando en bicicleta. El objetivo no es convertirse en un atleta de competición ni pasar de la nada a hacer un maratón. Con unos 30 minutos 5 días a la semana es suficiente. Esta actividad, aunque sea de baja intensidad, tiene múltiples beneficios.
Pues muchas gracias, Cristina Sánchez Enrique, cardióloga del Instituto Cardiovascular Vitas en el Hospital Universitario Vitas Madrid La Milagrosa, por estar con nosotros y por los consejos. Un abrazo.
Muy bien, gracias a vosotros. Un abrazo.
Y ahora te voy a contar, junto con Mónica, la historia de Mijailo.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Alquile su piso con seguridad y garantías. Renta Garantizada, la única empresa que garantiza el cobro de su alquiler y gestiona su vivienda. 910-1095 o rentagarantizada.es.
En Ahorramás sabemos que si los precios se ponen guerreros, el rompeprecios de Ahorramás les da pa'l pelo.
Empieza a ahorrar de golpe y porrazo.
Porque llega el rompeprecios de Ahorramás con ofertas brutales.
Como el lote de 2 kilos de jamoncitos de pollo por 3,49 euros el kilo del lote.
En Ahorramás estamos que lo rompemos.
Eduardo Molet te invita a merendar todos los jueves a las 5 de la tarde.
Te digo cómo puedes vender tu casa y seguir viviendo en ella. 658 60 60 60.
A ver si adivinas quiénes somos. Te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche. Sí, canalcar.es. Te vendemos tu coche, te compramos tu coche, te cambiamos tu coche, te financiamos tu coche. No lo olvide, canalcar.es, y sobre todo no olvide el punto es.
Atención, empresario, necesita alquilar una nave industrial, Naveco.es. ¿Quiere vender su nave con profesionales? Naveco.es. Recuerde, en Madrid su inmobiliaria industrial se llama Naveco.es.
En casa y en la oficina, si piensas en portátiles, piensa en HP. Portátil Dragonfly de HP, fabricado con plásticos reciclados y con la robustez del magnesio. Más ligero que el aire, Elite Dragonfly. Convertible y compacto con 24 horas de autonomía. Y si piensas en HP, piensa en Inforain, distribuidor especialista y servicio técnico autorizado de HP con cobertura nacional. Infórmate en Inforain, 91-571-5600. Inforain.es.
Ven a conocer el renovado restaurante La Leñera. Cocina del Norte, bien elaborada en un rincón íntimo y acogedor. Barra de tapeo, mesas altas, salones privados y terraza urbana, donde brillan con luz propia las carnes seleccionadas y pescados del Cantábrico elaborados en parrilla vista y nuestros guisos tradicionales. Restaurante La Leñera, calle Hernani 60. Información y reservas en el 915342724 y lalenera.com. Con la garantía de Grupo OTER.
Ven a Construmat, el evento de referencia para los profesionales de la construcción. Te esperan más de 300 marcas con lo último en materiales, sistemas y soluciones constructivas sostenibles. Acredítate ahora online con descuento. Del 23 al 25 de mayo en el recinto Gran Vía de Fira de Barcelona.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Mijailo tiene 18 años y es de Ucrania. La guerra de su país, que dura ya 446 días, le pilló justo cuando iba a empezar la universidad. Claro, sus planes se truncaron allí, pero los ha podido continuar precisamente aquí, en Madrid.
Así es, John. Mijailo es uno de los 3.346 ciudadanos ucranianos que están empadronados ya en la capital. En su país, John lo tenía todo. Fíjate, su padre es pediatra, su madre farmacéutica y su hermana odontóloga. Pero todo se vino abajo por culpa de la invasión rusa y no tuvo más remedio que abandonar el país y venirse a Madrid. Aquí ha obtenido una beca de la institución San Juan de Dios y de la Universidad de Comillas para estudiar su gran pasión, que es la fisioterapia. El propio Mijailo nos ha explicado a COPE por qué ha elegido esta opción.
Porque me gusta mucho ayudar gente, sí, y me gusta la medicina y por eso estoy aquí.
¿Y cómo está siendo la experiencia, Mónica?
Mira, Carlos es su profesor y dice que el principal problema con el que se ha encontrado ha sido, lógicamente, el idioma. Mijailo no tiene ni idea de español cuando llegó a nuestro país, no tenía ni idea, y aunque ahora sabe desenvolverse muy bien, el lenguaje técnico que precisan estos estudios está siendo, claro, pues su principal obstáculo. Carlos también nos ha dicho a COPE que el nivel que le exigen es el mismo que al resto de los alumnos.
Ellos son estudiantes universitarios y como estudiantes universitarios tienen que llegar a unos límites y a unos mínimos. Vamos a exigirles exactamente igual que cualquier otro estudiante de nuestra escuela y de nuestra universidad. Como necesitan una mayor ayuda por el tema del idioma, pues todo lo que no hayan superado lo volverán a matricular, y si en un futuro vuelven a su país, pues todo lo que lleven aprobado de aquí podrán reconocerlo en Ucrania.
Sin embargo, a pesar de estas complicaciones, Mijailo asegura que está muy contento por esta oportunidad y por vivir en Madrid, que le gusta mucho, mira.
Me gusta mucho. Y la gente y comida.
La comida.
Hombre, le gusta a la gente la comida, pero el cambio no ha debido ser nada fácil.
Imagínate, John, de tener una vida acomodada. Hablábamos antes de sus padres, todos con profesiones de alto nivel. Bueno, pues de tener una vida acomodada y resuelta en su país, pues verte de pronto sin nada. Es algo que podría pasarnos a cualquiera, y eso, dice Carlos, su profesor, se nota en la mirada de Mijailo.
Está muy agradecido de que le hayamos acogido, pero a la vez es una persona muy orgullosa. Él tenía una situación de vida extraordinaria y ahora está en una situación de vida que depende de Cruz Roja o de una beca de la Universidad Pontificia Comillas. Es un perfil que es curioso porque les ves ese orgullo de decir, oye, yo no soy un pobrecito, yo tengo recursos, pero las circunstancias me hacen estar aquí.
Y aunque él está empezando una nueva vida aquí, en España, en Madrid, no se olvida de todo lo que ha dejado en Ucrania, por ejemplo, de su hermana.
Está solo mi hermana con su familia y ella está en oeste de Ucrania y ahí un poco tranquilo.
estaba tranquilo él también, porque la situación de su hermana no es complicada y apenas están notando la invasión y la guerra, pero bueno, aún así está triste porque la tiene lejos. Y un dato muy curioso, John, a lo largo del año 2022 se produjeron en Madrid cerca de 132.000 altas procedentes del extranjero, un incremento de más de 58.000 personas respecto a las registradas en 2021, lo que constituye la cifra más alta de la serie histórica.
Y mucho tiene que ver con la invasión de Rusia a Ucrania y todo lo que está sucediendo allí en ese largo año, larguísimo año que están sufriendo y padeciendo, pues los dolores y los traumas de la guerra. Estaba pensando yo en Mijail y claro, imagínate, lo tienes todo, una vida normal, sí. Incluso acomodada, incluso de las que puedes vivir tranquilo y tienes la luz pagada porque tus padres tienen dinero, y pasa esto. Pues cosas que te contamos, y ahora también te vamos a contar cosas en Mediodía Cope.